Vaticano, donde estos días no paran de suceder cosas. Eva Fernández, buenas noches.
Muy buenas noches, Irene.
El Borgo Laudato Si, que tanto soñó el Papa Francisco, es ya una realidad que ha inaugurado esta misma tarde León XIV en Castel Gandolfo. 55 hectáreas, Eva, que van a convertirse en todo un ejemplo de economía circular y ecología integral.
Sí, y la verdad es que a primera hora de la tarde, cuando hemos visto cómo el Papa se acercaba a Castel Gandolfo, te puedo asegurar, Irene, que se ve que está entusiasmado con este proyecto. Se ha vuelto a comprobar esta misma tarde durante la liturgia durante la que ha quedado oficialmente inaugurado este proyecto del Papa Francisco para crear un gran centro de estudios sobre ecología y espiritualidad, precisamente en los jardines de la villa de descanso de verano de los papas. Y el cerebro de esta iniciativa, lo hemos podido comprobar esta tarde, ha sido el cardenal Fabio Baggio, porque le ha contado al propio papa, ¿no?, que realmente el Papa Francisco le confió a él, que le decía que en la Laudato Si él había intentado enseñar con palabras, pero que él prefería enseñar siempre con gestos y obras y quería construir un ejemplo tangible de los principios de este documento. Y el propio León XIV ha corroborado en las palabras que ha dedicado la liturgia que realmente ese es el espíritu que va a estar presente en esta gran iniciativa, un centro que ofrecerá formación a públicos variados, que enseñará trabajos ligados a la jardinería, a la agricultura, a la ganadería, involucrando también a personas vulnerables con las que ha estado también esta tarde el Papa León XIV para ayudarles a entrar en el mundo del trabajo. Se va a sostener también este proyecto con las propias viñas, con los olivares. Todavía tenemos que esperar un poco al vino y al aceite que se va a llamar Laudato Si, y estoy segura de que tendremos muchas ganas.
Va a estar cotizado.
Todavía no ha habido ocasión de hay que esperar a la cosecha para el año que viene. Está prevista probablemente las próximas botellas, las primeras botellas de vino y de aceite. Y luego, pues esta tarde también, Irene, ha habido su momento, hemos tenido un momento muy simpático porque el Papa le han regalado un caballo pura sangre español, o sea que va a tener un pura sangre en Castel Gandolfo, porque hay animalitos, o sea, no es que hayan traído de repente un caballo para el Papa, sino que en estos jardines hay un espacio, hay unos establos dedicados a animales, fruto de regalos, ¿no?, de personas que han ido haciendo a lo largo del tiempo, y entonces al Papa le han presentado este pura sangre blanco, precioso. Le han presentado también un ternerito que se llama Dominico, el ternero, y el Papa ha dado también de comer a los peces de un lago. O sea, que ha sido un momento en el que sí que os puedo asegurar que está claro que el Papa ha disfrutado y le veremos disfrutar durante muchos años en Castel Gandolfo.
Por cierto, ha arrancado el mes de septiembre, nuevo curso que nos está dejando una semana intensa, donde, además se ha vivido algún encuentro muy interesante, ¿no? Ayer el Papa recibía al presidente de Israel, con el que pudo hablar sobre la situación en Oriente Medio y en particular sobre la tragedia en Gaza.
Sí, y había mucha expectación con esta visita, especialmente con el comunicado que daría la Santa Sede, ¿no? Y efectivamente, aunque tuvimos que esperar un poco, a diferencia de lo habitual, fue especialmente concreto, detallado y nítidamente claro, porque deja ver que León XIV urgió al presidente de Israel a un alto el fuego en Gaza, a que facilite la entrada de la ayuda humanitaria, a que respete las aspiraciones de ambos pueblos mediante la solución planteada desde hace tanto tiempo por el Vaticano, la solución de los dos estados, porque si hubiéramos tenido quizás únicamente el mensaje de una parte, parecía que en la conversación todo fue armonía, ¿no? Y aunque sí que hubo cordialidad, cordialidad, porque el Vaticano lo ha subrayado claramente, que hubo cordialidad, ¿no? Pero claramente se pusieron sobre la mesa la realidad que está atravesando la zona en este momento. El Papa y el Vaticano, por supuesto, solicitó una vez más esa urgente liberación de los rehenes israelíes que todavía permanecen en manos de Hamas. Y luego, pues también se abordó lo que está ocurriendo en Cisjordania, los ataques de colonos a la población, de colonos de Israel a la población, la importante cuestión de la ciudad de Jerusalén. Y sobre todo, luego hemos sabido, ¿no?, que en las conversaciones que también mantuvo el presidente de Israel con la Secretaría de Estado se solicitó con mucha urgencia que se reanuden cuanto antes las negociaciones con voluntad y con decisiones valientes.
Bueno, pues importante, interesante ese encuentro. Y por si fuera poco, Eva, el próximo domingo vamos a vivir uno de los acontecimientos más esperados, especialmente por los jóvenes, que me imagino que Roma estará rebosante todas las calles de ellos, porque el Papa va a canonizar a Carlo Acutis y a Pier Giorgio Frassati. ¿Cómo está el ambiente?
Sí. Bueno, pues lo has descrito perfectamente. Los jóvenes han vuelto a recuperar el territorio del Vaticano, el que habían ganado recientemente,
en el jubileo.
¿No?
El jubileo, sí.
Bueno, pues lo han vuelto a recuperar. De hecho, vemos muchísimos grupos de distintas parroquias. La verdad es que la mayoría italianos, porque evidentemente los dos próximos santos son italianos, y aunque tienen una gran repercusión en todo el mundo, porque son muy conocidos en todo el mundo, pues no es tan fácil llegar desde otras partes, desde otros continentes, y ya muchos lo hicieron para el jubileo de los jóvenes. Es también muy emocionante ver cómo de la fachada de San Pedro cuelgan los tapices con las dos imágenes. El ayuntamiento lleva días advirtiendo, ¿no?, que se cerrarán las calles aledañas porque efectivamente está prevista la llegada de decenas de miles de jóvenes. Y luego las tiendas, también el ambiente por las tiendas, os podéis imaginar, las tiendas están plagadas de imágenes, de libros sobre los dos santos. De hecho, yo he de deciros que me he dado algún susto con las imágenes a tamaño natural, porque están colocadas en algunas tiendas y de repente pasas por delante y dices, ¿pero qué es esto? ¿Quién está aquí? Y te encuentras a un Carlo Acutis o a un Frassati a tamaño natural y no sabes muy bien, tienes que dar la vuelta atrás para mirarlos, ¿no? En fin, que hay un ambiente precioso, sinceramente. Es una ceremonia que va a marcar un hito tanto para la Iglesia como para la generación digital, ¿no? Porque los dos son jóvenes de nuestro tiempo, especialmente Acutis, ¿no? Hay que pensar que va a ser el primer santo canonizado de la era de Internet, ¿no? Por lo tanto,
su madre en vida lo va a ver, porque es que Acutis falleció no hace ni hace 20 años, o sea,
nada,
que es
nada.
Que efectivamente
es que ha sido la canonización, además, Irene, más rápida
y la primera del Papa León.
Exacto, por eso va a haber mucha expectación doblemente, por muchos motivos, ¿no? Imaginaros su madre, que probablemente llevará la reliquia durante la ceremonia, y también familiares descendientes de Pier Giorgio Frassati. Pues va a ser muy, muy emocionante, y creo que todos nos estamos beneficiando ya de lo alto que se encuentran estos dos jóvenes santos en el cielo. Y es el momento de pedirles muchos favores.
Y de mirar al cielo con una sonrisa, claro que sí. Una ceremonia que se puede seguir en 13 y en el canal de YouTube de Iglesia Cope, domingo a las 10 de la mañana. Por supuesto que aquí en Cope te escuchamos, Eva, también con todos los detalles. Buen trabajo y disfrútalo mucho.
Muchísimas gracias. Desde luego que lo voy a disfrutar, y vosotros conmigo.
Esto de comer comenzar el mes de septiembre trae no solo una nueva temporada, sino también un nuevo curso a la linterna de la Iglesia. Regresa nuestra tertulia, también nuestros colaboradores. Y aquí tengo conmigo a la directora del semanario Alfa y Omega, Cristina Sánchez. Bienvenida.
¿Qué tal, Irene? Buenas noches.
Y al director del grado en Comunicación Corporativa de la Universidad de Nebrija, Fernando Bonete. Bienvenido.
Muy buenas.
Imagino que los dos con las pilas cargadas. ¿Cómo afrontáis el nuevo curso?
Bueno, con entusiasmo y con... bueno, interés, a ver qué pasa, porque el año pasado tuvimos, el curso fue interesantito, a ver. Hombre, si este año
empieza fuerte, ¿eh?
Ya verás que sí, no te preocupes.
Dejamos el curso ahí tiritando, no digo sí. Nada.
Empieza fuerte. De hecho, arrancamos poniendo el foco en ese encuentro que nos daba algunos detalles, Eva, del Papa, que ese encuentro que ha mantenido con el presidente israelí Herzog, donde pudieron hablar de la situación en Oriente Medio y en particular de lo que está ocurriendo en Gaza. Los llamamientos de León XIV por la paz, ya sabéis que son una constante desde el inicio de su pontificado, pero este encuentro, no sé cómo lo veis vosotros, quizá, bueno, pues es un pasito más, ¿no?, hacia ese diálogo tan necesario, porque si no hay diálogo, no hay paz. Es la segunda vez que Herzog visita el Vaticano, la primera fue para esa misa de inicio del pontificado. ¿Cómo valoráis este encuentro?
Pues un pasito, sí, pero un pasito dado con una dirección muy clara, la única posible, en realidad, que es alto fuego permanente. No hay otra. Los ceses de fuego que se están se han producido, algunos nos han demostrado que no favorecen la negociación política, que no terminan de estabilizar la situación, y la única manera de generar esa negociación política necesaria, como tú bien decías, del diálogo, es el alto fuego permanente. Yo creo que es toda una señal el hecho de que las principales acciones internacionales de León XIV, nada más iniciar su pontificado, sea precisamente mediar en la guerra Gaza-Israelí, y también, no lo perdamos de vista, justo antes de verano, de irnos de esas vacaciones ya casi olvidadas, la guerra Ucrania-Rusia, que también ha iniciado ahí un proceso importante diplomático.
Fijaos, es otro de los puntos que nos muestra cómo la diplomacia del Vaticano, que hemos hablado tantísimas veces, nunca para, ¿no? Y esto seguro, vamos, lo sabemos, es la punta del iceberg de otros muchísimos trabajos, relaciones bilaterales, acuerdos que se llevan y que ni sabremos ni es probable que sepamos nunca. Lo que sí que es muy interesante es recordar que ya hace 10 años que... la Santa Sede habla de la solución de los dos estados.
Sí, sí.
Es muy importante porque esto realmente es un brindis, ¿no?, a la situación. Ellos dicen que la única manera de terminar con la guerra y ese alto el fuego permanente que decía Fernando es la solución de los dos estados con un estatus internacional y especial para la ciudad de Jerusalén. Realmente, y estamos de acuerdo, ¿habrá liberación de rehenes o no lo habrá? ¿Habrá paro de los ataques de los colonos o no lo habrá? ¿Entrará la ayuda humanitaria en Gaza o no entrará? Pero... sabemos que es el conflicto más antiguo de la Edad Moderna, no se ha llegado nunca a ninguna solución, simplemente se ha parado para reanudarse, y si vamos al foco, la Santa Sede ya lo dice, lo dijo desde el acuerdo en el que hace 10 años reconoció la situación: si no vamos a la solución de los dos estados, esto no tiene solución.
Una década, o sea, lo decía también Fernando, o sea, el Papa ha sido muy claro: alcanzar un alto el fuego permanente, facilitar la entrada de ayuda humanitaria, garantizar el futuro del pueblo palestino. Y esto que decías, Cristina, muy importante, he insistido en esa idea de los dos estados, ¿no? Hace una década, estamos hablando de hace 10 años que la Iglesia está poniendo esto sobre la mesa, ¿no? Pero yo os pregunto, ¿hasta qué punto las palabras del Papa pueden influir en las decisiones políticas de Israel? ¿Y qué valor creéis que tiene hoy, actualmente, esa llamada a la solución de los dos estados?
Bueno, al menos yo creo que marca una pauta. Al menos creo que da una solución real en la que todo el mundo sale ganando, o al menos no hay uno que pierda, ¿no? O uno que pierda de una manera más fehaciente que el otro. Entonces, no sé cómo va a influir. Si no ha influido en estos últimos 10 años, yo pregunto, ¿influirá ahora? Mira, no se sabe. Nunca se sabe cuándo da fruto, ¿no?, una propuesta o una petición o una plegaria. Pero lo que sí que tengo claro es que ahora la situación de en los últimos tiempos, con las intifadas, etcétera, etcétera, la situación más cruda está siendo ahora, con diferencia, en la parte más reciente. Quiero decir, evidentemente, cuestiones y conflictos crudos en la zona ha habido constantemente. Pero ahora mismo, en la historia más reciente, es la situación especialmente difícil ante esto. Bueno, pues vamos a ver. Como antes no se ha dado, pues tampoco sabemos hasta dónde puede llegar. De lo que nos han contado de ese encuentro, nos han contado un 20%.
Está claro.
El otro 80%, pues no sabemos hasta dónde habrá llegado. Veremos, sí. A ver, ¿no?
De hecho, es efectivamente imposible o muy difícil encontrar casos similares en el pasado, porque el acercamiento que hubo Estados Unidos-Cuba no tiene la misma raigambre ni el mismo peso religioso que tiene este conflicto. Pero yo sí me muestro esperanzado en el sentido de que, al igual que la mediación que se está produciendo en el conflicto ruso-ucraniano, al final la diplomacia vaticana, ya no solo por las relaciones, quizás las relaciones países, más extensas sí. que se puedan dar en el mundo de más de 180 países, sino también porque es el único actor legitimado moralmente en estos momentos para poder realizar esa mediación con éxito. Yo creo que si hay ahora mismo un actor legitimado moralmente para poder llegar a mediar y ayudar en este conflicto, es León XIV.
Yo creo que ha dado una clave, Fernando, muy interesante, y es que en otras situaciones en las que se ha tenido que desplegar la diplomacia y se desplaza, que lo sabemos, cuestiones en China, evidentemente Ucrania, Rusia, evidentemente lo que pasó con los líderes de Sudán del Sur y muchos otros conflictos donde está presente la mano de la Santa Sede, en este caso hay una gran diferencia, que es un conflicto que extrapola lo geopolítico y lo económico y tiene un fuerte componente religioso. Y el cristianismo y el Papa es líder religioso por excelencia. Entonces, evidentemente, lo que diga la Santa Sede tiene un peso especial en un conflicto
Oye,
como este.
Y hay dos líderes muy líderes, el cardenal Pizzaballa del Patriarca Latino de Jerusalén, y luego también el patriarca de la Iglesia Greco-Ortodoxa, ¿no?, Teófilo III, que, por cierto, hace apenas unos días hacían una declaración conjunta, ¿no? O sea, ¿qué peso tienen estas voces locales también dentro de todo este conflicto, dentro de esa búsqueda de la paz, ¿no? ¿Y cómo valorar la situación humanitaria en la franja de Gaza a raíz de las órdenes y la ofensiva de evacuación y la ofensiva militar, que fue el motivo por los que ambos firmaron esa declaración conjunta?
Estas personas son ejemplo de Cristo, en el sentido de que la violencia y lo sagrado, por lo que estábamos comentando antes, han venido muy unidos durante toda la historia de la humanidad. Uno de los grandes cambios, por no decir el gran cambio que trae el cristianismo, es precisamente superar esa unidad entre violencia y lo sagrado que nos decía el antropólogo Reinier, que existe muchas veces en las religiones por una visión equivocada de lo que supone, ¿no?, creer en Dios. Y yo creo que ellos son perfectos representantes de esta visión, además mediando entre dos religiones como el judaísmo y el islamismo, que están totalmente enfrentadas, dando ejemplo el que dio realmente Cristo, y es que a la violencia se la supera precisamente con ese sacrificio, ¿no?, y escapando de ella con el ejemplo.
Bueno, y la unión ecuménica evidentemente es muy potente, y luego el ejemplo local, tú decías, claro, es que el ejemplo local es que gente que está viviendo de cerca lo que tú estás viviendo, se está pronunciando, se está pidiendo y está manteniéndose. Ahí no es lo mismo muchas veces, y para mucha gente decir, no, si tú desde fuera, pues lo ves, pero lo ves desde otro punto de vista. Pero a quien tenemos aquí nos pasa con Romanelli, ¿no?, que volvió a su parroquia, a Gaza, que estaba fuera cuando comenzó todo, y él pidió volver, ¿no? Y él, claro, todo lo que diga Romanelli, para cualquier persona de cualquier religión, de cualquier estatus en la franja, lo que diga Romanelli tiene calado. ¿Por qué? Porque está ahí con ellos, ¿no? Entonces, que claro, las declaraciones de los líderes locales son fundamentales, y sobre todo esa unión ecuménica también es fundamental, porque si nosotros estamos hablando desde la desunión, evidentemente el peso no es el mismo, porque hay cierta, dices, bueno, pues hay una hipocresía ahí en la comunicación, pero como no la hay, es muy potente.
Bueno, pues seguiremos mirando a este tema, como no puede ser de otra manera. Vamos con más cosas. Comienza el curso escolar, muchos nervios, mucha ilusión, muchos retos los que nos encontramos en el mundo educativo, que por supuesto preocupan a la Iglesia, que mira a la educación de forma integral. De hecho, recientemente presentaba el Consejo General de la Iglesia en la Educación, bueno, pues para reflexionar, ¿no?, y analizar, entre otras muchas cosas, los desafíos actuales del ámbito educativo y compartir propuestas desde la misión de la Iglesia. ¿Cuáles son a vuestro juicio esos desafíos que afronta la educación en España hoy? ¿Qué implica, ¿no?, esa educación integral de la persona frente a un modelo más académico o meramente técnico?
Yo creo que superar precisamente la vinculación que parece espuria que se hace entre educación, profesionalización o educación, digamos, tecnocientificismo, ¿no? De que creer que educar a una persona es tan solo enseñarle una serie de competencias, habilidades para desempeñar un trabajo, ¿no? Eso es una parte fundamental de la educación y de la enseñanza, pero que siempre tiene que venir acompañado en todas sus modalidades, en todos sus niveles, en todas las disciplinas, de algo mucho más importante, que es esa educación humana y ese acercamiento también para descubrir a la persona en el hecho educativo.
Bueno, yo que tengo aquí a profesor universitario, estoy como... A ver, ¿qué digo?
No. Educación integral, Cristina, no solo académica, ¿eh?
Pues mira, esta semana hemos tenido una semana dura de noticias que hacen referencia a los más jóvenes, ¿no? Hemos recibido el informe europeo en el que aumentan los suicidios en la franja de 15 a 29 años.
Durísimo.
Primera causa, de hecho.
Primera causa de mortandad, más allá de los accidentes de tráfico.
Una barbaridad.
También nos llegan las noticias del aumento de autolesiones en los jóvenes en nuestro país, los problemas de salud mental que no son atendidos desde la sanidad pública como se debiera y cómo hay un gran desánimo en las familias y en los propios usuarios de cómo se trata este tipo de afecciones de salud, que no son diferentes, ¿no?, de otras cuestiones de salud. Y lo difícil que es decir, si tienes mucho dinero, pues puedes acceder a una buena terapia. Si no lo tienes, pues estás absolutamente perdido. Pero el input de todo lo que describen estos informes, todos de cualquier estatus social tienen acceso a esos mismos inputs, ¿no? Con todo ese totum revolutum con el que empezamos el curso, evidentemente tenemos que alarmar a la sociedad, a las instancias educativas, a los padres, a las familias, de que hay un problema y que se necesita solucionar urgentemente.
Y que es un problema de todos, no solamente de psicólogos o psiquiatras, sino que está implicada también la escuela, la familia, la propia iglesia, o sea, en fin...
Es que aunque no quieras, el problema va a llegar, porque a ese chico y a esa chica los tienes en clase y estás viendo que están sufriendo, están teniendo un problema. Tú como profesor lo estás viendo. No puedes permanecer ajeno a ello. Sobre todo porque, decías, no hay capacidad de atender la sanidad pública a estos jóvenes. Muchas veces el centro educativo tampoco tiene la capacidad de atenderlos porque durante mucho tiempo no se ha prestado suficiente atención, con loables excepciones, ¿no? Y a veces tiene que ser el profesor el que dé el paso para atenderlo. Y ya
faltan
no se puede
herramientas, ver... Fernando, faltan, sí, herramientas a los docentes, sí. Y también quién atiende al propio docente.
Claro, claro, efectivamente.
¿Quién cuida al que cuida?
Claro, imagínate yo, ¿de qué enseño en la universidad, ¿no? De escritura y argumentación. Yo no soy psicólogo y yo no soy psicoterapeuta, ¿no?
Pero tratas con alumnos jóvenes todos los días.
Claro, y veo esos problemas y me vienen con esos problemas. Y solo ahora, desde hace muy poquito tiempo, los gabinetes de intercesión pedagógica, en el caso mío, en las universidades, han empezado a principios de curso a darnos charlas, talleres, concienciarnos de que queramos o no queramos, tenemos que apoyar esto, porque el número de casos es verdaderamente significativo y te acabas encontrando con esto en la clase.
Claro, es que estamos normalizando que un niño o niña de 16 años sienta una tristeza tan grande que quiera terminar con su vida. Porque al final también en los medios de comunicación hemos tenido tanto tiempo esa cuestión de es tabú hablar de suicidio, no es tabú hablar de suicidio, se va a generar una llamada, un efecto llamada, hay que prevenir. Tenemos un totum revolutum tan grande que nos centramos en cuestiones superficiales y no nos estamos centrando en la cuestión real, que es que hay personas que tienen una tristeza tan grande. Y al final, la única respuesta ya sabemos cuál es. pues no, ese deseo de trascendencia, ese motivo por el que vivir, que tenemos mucha labor por delante, educativamente y nosotros también desde la Iglesia y desde la fe.
Y que no solo se trata de acompañar estas realidades que ya existen, sino de fomentar una buena salud mental desde edades tempranas. Interesante reflexión, queridos míos, para este inicio de curso en el que yo os deseo todo lo mejor. Muchísimas gracias, Cristina Sánchez.
A ti, Irene.
Fernando Bonete, hasta pronto.
Muchas gracias.
Hace unos días Pablo Garna, como se le conoce en redes sociales, modelo y uno de los influencers católicos más conocidos, sorprendió a sus seguidores contando que había sentido la llamada al sacerdocio y que iba a ingresar al seminario. Imagino lo que le debe pasar a uno por la cabeza en un momento así, lo que debe costar renunciar a una vida cómoda, una estabilidad, ciertos lujos, pocas preocupaciones, como él mismo explicaba. Pero lo cierto es que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y a veces el corazón tiene otros anhelos que hacen que no nos conformemos con lo que tenemos. Y es que el plan de Dios no siempre coincide con el nuestro y a veces supera nuestras expectativas. Lo vemos en Pablo como en tantas personas que descubren que su verdadera felicidad está en seguir la llamada del Señor, sea cual sea. La vocación no es otra cosa que responder con libertad y con amor a lo que Dios sueña para nosotros. Por eso lo importante no es tanto lo que dejamos atrás, sino lo que abrazamos al decir sí, porque en ese sí se esconde la alegría profunda de quien ha encontrado el sentido de su vida. La historia de Pablo nos recuerda que Dios sigue llamando, que sigue teniendo un plan para ti y para mí, y que cuando le dejamos ser el centro, cuando nos fiamos de él, nuestra vida se transforma en una aventura apasionante, donde incluso lo inesperado se convierte en todo un regalo. Aquí la linterna de la Iglesia. Gracias por acompañarnos. Nos encontramos de nuevo el próximo viernes. Te quedas ahora con el partidazo de COPE. ¡Feliz semana!
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora es tu momento. Llega Time.
Vuela a Estados Unidos desde 187 euros. O Caribe, Centro y Sudamérica desde 269. Precios por trayecto, comprando ida y vuelta.
Llega Time to Fly.
Ahora es tu momento. Reserva ya en aereuropa.com.
Fly.
En Europa, tú decides.
Esta primavera, verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
El Gran Palace de Bangkok. Gran joya budista que, con tanto pie al aire, un suelo porcelánico efecto madera sería canalita en rama.
Cualquier reforma puede ser más pro. Ahora en el Club Pro de Leroy Merlin tienes el suelo porcelánico Artens efecto madera por 12,39 euros el metro cuadrado sin impuestos aplicables hasta el 29 de septiembre. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
El futuro es mejor si jugamos todos. Mueve patrocina todas las competiciones de fútbol. La de las estrellas, la Liga EA Sports. La mejor liga femenina, Liga F-Mueve. La de los cracks del mañana, la Liga FC Futures. Y la de las personas con discapacidad intelectual, la Liga Genuine Mueve. Este futuro tiene futuro.
Sabemos que compaginar trabajo, familia y estudios no es fácil. Ahora, UPSA Online, la Universidad Pontificia de Salamanca, lanza un modelo flexible, humano y adaptado a ti. Estudia Derecho, ADE, Historia o Relaciones Internacionales, desde donde estés, a tu ritmo y siempre acompañado.
Infórmate en UPSA.es. Estudia con nosotros.
Chicos, que ya estamos de vuelta de vacaciones. Si queréis, nos juntamos en mi casa y os enseño las fotos. No traigáis nada, ¿eh? He pasado ya por el Corte Inglés y tengo la nevera llena. Os preparo algo así sanito, verduras y pescado, y celebramos la vuelta, que os he echado de menos. Eso sí, la cerveza 00, que menudo verano llevamos.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Bueno, pues nos vamos hasta Salamanca.
César, muy buenos días a ti y a todos los agros.